Naturales de Córdoba, que estuvo mirando eso, y la verdad, esas historias que son las que más hemos conocido, que es alguien se tropieza con algo, empieza a mirar, dice, che, ¿esto qué es? Y bueno, ahí va gente que sabe a decir qué es. ¿Cómo estás, Adán? Horacio Marmurek, Nabila Jatib y Lourdes Marchese desde Radio Nacional Buenos Aires te saludan.
¿Qué tal, Horacio? Buen día. Bueno, aquí estamos muy bien, muy contentos de estar con ustedes y con la audiencia.
Bueno, ¿cómo
Sí,
fue esto, no?
la semana pasada, el viernes, un estudiante de una carrera relacionada con el ambiente de la Universidad de Villa María estaba observando la naturaleza, le gusta mucho, y bueno, tropezó ahí con los restos de un gliptodonte. Y la gente por ahí se pregunta cómo hizo para reconocerlo, ¿no? Bueno, estos fósiles tienen una forma muy particular. Él observó una estructura circular de color gris oscuro, casi negro, que contrasta fuertemente con el sedimento que es marrón rojizo. Y además pudo observar la forma, la textura que tiene la parte externa del caparazón. Que es muy característica de los gliptodontes, es una cosa muy evidente que es algo, una estructura de origen biológico, ¿no? Ese caparazón tiene placas que, bueno, tienen la forma de como si fuera una flor, ¿no? Con unas figuras periféricas, unas figuras poligonales, figuras circulares que tienen regularidad esa forma dentro del caparazón, por lo tanto le llamó la atención a este estudiante, ¿no?
Claro, para quien trate digo, porque por ahí el gliptodonte no lo tenemos todo en la cabeza, era una suerte de armadillo, ¿no?
Claro, efectivamente, es un animal de gran porte, pariente de los armadillos, o también conocido como peludos, quirquinchos, mulita o tatu carreta, es decir, animales con caparazón. Pero, la diferencia es que el caparazón de las mulitas pueden enrollarse porque están esas placas que conforman el caparazón están articuladas, mientras que el caparazón de los gliptodontes es una estructura más rígida, ¿no? Y no solamente el cuerpo, la parte dorsal está cubierta por ese caparazón, sino que también tienen placas óseas sobre la cabeza y también la cola está protegida por estructuras óseas, ¿no? Y hace unos años, unos cuantos años aquí, encontramos también que tenían un par de ejemplares que tenían placas o pequeños huesos en la panza, en la piel de la parte ventral. Así que bueno, era realmente como una fortaleza andante, infranqueable para los depredadores.
En aquel momento era un animal con mucha posibilidad de sobrevida. Ahora, es interesante, la Argentina sigue siendo un país muy rico en un suelo de historia, ¿no?
Sí, efectivamente, Argentina, sin exagerar, es uno de los países más ricos y también, no solamente en yacimientos y en fósiles, sino también por la cantidad de investigadores que trabajan y que han trabajado, ¿no? A partir de los primeros pioneros del siglo XIX, entre ellos nada más y nada menos que Florentino Ameghino y tantos otros, ¿no? Que han cultivado esta ciencia, la paleontología, y que han dejado una escuela que realmente es una de las más desarrolladas de Latinoamérica, por lo menos, ¿no? Así que se complementa todo, yacimientos extraordinarios, hay yacimientos que son de los más ricos del mundo, por ejemplo en la región patagónica o toda la región occidental de Argentina, toda la franja semidesértica de Argentina. Donde hay yacimientos realmente únicos en el mundo, ¿no? Podríamos hablar bastante sobre eso, pero es un país que tiene un patrimonio paleontológico realmente extraordinario, ¿no?
Adam, buenos días. Nabila te saluda.
Buen día, Nabila.
Siguiendo de cerca de todo esto que nos estás contando y también imaginándonos ese hallazgo y el momento también de notificarlo para seguir profundizando la búsqueda y seguir ampliando esto que se encontró, ¿cuánto creen que puede llegar a medir el hallazgo total? Porque estamos hablando de una criatura que pesaba, ¿cuánto? Más de 2.000 kilos, 4 metros de largo. Digo, lo que se encontró, ¿son esos restos y se puede seguir hallando en la zona, en la región?
Sí, aquí en Córdoba el registro paleontológico está principalmente o mayoritariamente restringido a al sector oriental de las Sierras Chicas. Este hallazgo es sobre un río en una pequeña localidad que está en la llanura. En la llanura cordobesa hay menos documentación, por eso nos aporta datos sobre la distribución geográfica de esta especie. Bueno, dentro de los gliptodontes, así en general, el gliptodonte es un grupo donde hay muchos géneros y muchas especies diferentes. Entonces hay diferencias de tamaños y longitudes y pesos dentro de ese grupo de gliptodontes. Uh-huh. En este caso es un animal que más o menos medía entre 2 metros 50 a 3 metros, podría haber llegado.
Sí.
Y el peso, bueno, no es de los más grandes, ¿no? Sí, ah. de gran porte, pero pudo haber llegado hasta unos 1.500 kilos los más grandes. Hay otros gliptodontes, por ejemplo, Panoctus o Doedicurus, que podrían haber alcanzado mayor masa y mayor longitud. Se ha documentado ahí en la provincia de Buenos Aires, en la región de Mar del Plata, hace varios años, el hallazgo de un Panoctus, uno de estos gliptodontidos, que habría alcanzado unos 4 metros con 20, que ese sería uno de los límites de magnitud, ¿no? Uh-huh. Así que es muy variable dependiendo de qué género, de qué especie estamos hablando, ¿no? Hay uh-huh. algunos gliptodontes que son más pequeños también.
Quien habla es Adam Tauber, geólogo y doctor en ciencias geológicas, especializado en paleontología, director del Museo Provincial de Ciencias Naturales de Córdoba. ¿En qué momento lo fascinó este universo, Adam?
Bueno.
Porque se le nota en la voz, ¿eh?
Sí, bueno, muchas gracias. Esto fue un impacto muy grande cuando yo recibí, cuando fui a los 4 años aproximadamente al Instituto Lillo, que está en Tucumán, donde pude observar, hay un museo realmente extraordinario, y a la temprana edad, ¿no? A los 5 o 6 años tuve la suerte de ir al Museo de La Plata también, y al Museo de Ciencias Naturales, el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia, y que para mí fueron de gran impacto, ¿no? En una época, estoy hablando que Spielberg era un niño también, la famosa película, meterme en una selva artificial que armó ahí Lillo, un naturalista, un botánico muy destacado de Tucumán, que reprodujo la selva de montaña, la yungla, la reprodujo dentro de lo que hoy es la ciudad de Tucumán. Bueno, fue un impacto extraordinario, entre helechos, lianas, entre orquídeas, aparecían allí algunas esculturas de estos de reptiles muy antiguos, que para un niño fue impactante. Y aquí estoy hablando con ustedes.
Insisto, Argentina es un lugar privilegiado en ese lugar, por ahí no nos damos cuenta la capacidad y las posibilidades de investigación que se desarrollan, porque descubrir este tipo de fósiles, más allá de que por ahí gliptodontes ya se conocen, seguramente abren la posibilidad de encontrar otras especies, otras variables, y también seguir entendiendo cómo era la Tierra hace cuántos años.
Bueno, esta especie se llama Gliptodon reticulatus y habitó en la época en que se produjo la última glaciación, entre los 126.000 años y los 11.700 años antes del presente. Hay muchísimos temas que todavía están relacionados con los gliptodontes. Es decir, el hecho que aparezcan muchos y que, bueno, no agota para nada, está lejos de agotar el interés de los paleontólogos, porque todavía hay muchos misterios para develar. Entre otras cosas, por ejemplo, la eventual, interacción con los seres humanos, ¿no? El año pasado, allí en el río Reconquista, en Buenos Aires, se hallaron restos de otra especie de gliptodóntido con marcas de descarne, es decir, los huesos tenían daños que habrían sido producidos por herramientas de piedra, ¿no? Herramientas que obviamente habrían hecho seres humanos. Y el paradigma, lo que sabíamos de América, es que los seres humanos habrían llegado hacia unos 16.000 años. Mientras tanto, esta pieza que trabajaron allí gente del CONICET y del Museo de la Plata, arrojó una antigüedad de 21.000 años. Es decir, es una evidencia indirecta de la presencia y la actividad humana. Y tal vez su participación en la extinción de esta megafauna. Estamos encontrando cada vez más evidencia de esto, ¿no?
O sea que no es la primera vez que nos cargamos a una raza. No, sí. ¿No? Digo, venimos con una trayectoria bastante clara, ¿no?
Están bastante larga, sí, de cargar con cosas. Y acá estamos encontrando también algunas evidencias de ese tipo que estamos estudiando. O sea, en los próximos meses tal vez ya dimos algunos resultados y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. Pero es un tema muy apasionante, permanentemente están apareciendo nuevas, diríamos, otras novedades sobre el tema, y bueno, un misterio de muchos años ya, así que fíjense que uno de los yacimientos que encontró Ameghino fue aquí en plena ciudad de Córdoba, ¿no? Donde él mencionaba la presencia de fogones con algunos elementos de esta megafauna. Cosa que después se descartó, se desechó, pero que tal vez probablemente haya que retomar esa línea, ¿no?
Adam,
así bueno, es muy interesante ese tema también.
Hacías mención de este primer museo que fue el que te motivó para empezar tu carrera, tu tránsito en esta investigación, que de hecho el Museo de Ciencias Naturales Miguel Lillo en la provincia de Tucumán no solo fue el primero en el país, sino también el primero en Latinoamérica, marcando una tendencia en la investigación argentina. ¿Cómo está esa investigación hoy y cómo se posiciona también el museo allí en Córdoba a nivel país?
Bueno, sí, el primer museo en realidad es fue el Museo Público de Buenos Aires, que creó Rivadavia en 1821.
Ajá.
Ese fue el primero, que hoy, se ha ido modificando su nombre y, bueno, lleva el nombre de Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que está ahí en el Parque Centenario. Ese fue el primero y después hubo otros. Yo también dirijo un museo de la universidad, el Museo de Paleontología, que fue creado y su primer director fue Ameghino en 1883. Y después, bueno, una serie del Museo de la Plata, 1884. Y yo creo que la Argentina, bueno, creo que somos líderes en gran medida dentro de lo que es Latinoamérica, al menos en esta ciencia, ¿no? Durante las últimas décadas, la paleontología precisamente fue una de las ciencias que más ha crecido, que creció más en número de investigadores y número de publicaciones, de la producción. Tenemos nosotros grandes paleontólogos muy destacados que están insertos en el sistema científico internacional, reciben subsidios de afuera, del exterior, es decir que hay una gran actividad en esta ciencia, ¿no? En las distintas instituciones que hoy ya, digamos, está más distribuida a lo largo de varias ciudades que tenemos en el país. Así que en ese sentido tenemos una gran escuela de paleontología, de geología también. Realmente yo en eso reconozco y me siento orgulloso, digamos, de ser parte también de esta comunidad.
Quien habla es Adam Tauber, geólogo y doctor en ciencias geológicas, especializado en paleontología, director del Museo Provincial de Ciencias Naturales de Córdoba. Hablábamos del hallazgo de un estudiante que salió a caminar, se cruzó con algo, era parte de un gliptodonte ahí en Pampayasta, así que el consejo es salgan a caminar y miren bien por dónde pisan, que por ahí nos dan una mano y seguimos descubriendo cosas, ¿no, Adam?
Así es. Esto, además del interés científico, también, como ustedes ven, tiene una gran importancia a nivel social porque es parte del patrimonio de todos, de los cordobeses, de los argentinos, y es importante que la gente tome conciencia, conozca el tema, Y esa es la única forma de proteger o lograr que se proteja, ¿no? Es un bien, un patrimonio que es de todos, y bueno, nos hace falta, yo creo, pensar en el bien de todos, ¿no? En los últimos años. Así que también tiene una importancia a nivel social, me parece, ¿no?
Sin duda alguna, no se puede querer lo que no se conoce, ¿no?
Así es, yo creo eso, sí.
Adam, le agradezco este rato con Radio Nacional Buenos Aires.
No, al contrario, le agradezco mucho y bueno, estamos a disposición para cualquier eventualidad, nuevos hallazgos o cosas así. Bueno, un abrazo.
Que sigan los encuentros. Así parece livianito, pero es así. Adam Tauber, geólogo y doctor en ciencias geológicas, especializado en paleontología, director del Museo Provincial de Ciencias Naturales ahí en Córdoba. Nos están escuchando en todo el país, hay que decir eso. En todo el país hay esto abajo. No sabés qué hay abajo en el suelo y podés estar pisando un fósil.
¿Y sí?
Así que sí, no, pero ese no, ese es un amigo.
No, bueno.
Es grande, pero no es para tanto, no es para decirle así. Pero es muy interesante. Sí. Digo, y ahora voy a decir la pavada porque él lo puso ante la de juicio. Sale una nueva Jurassic World. Recordemos que este tipo de películas también despertaron algún tipo de interés, obvio, en estas circunstancias. Pero claro, Tauber lo que planteaba era ese museo al que fue y te fascinó. Sí, sí. Y hay algunas cuestiones que cuando sos muy chiquitito te impresionan y te marcan para toda la vida.
Sí, sí.
Puede ser una película o puede ser un museo. Y en ese lugar siempre está buenísimo. En estas vacaciones que los padres lleven,
¿seguro?,
a los hijos a su museo, no sabes qué podés estar creando en su cabeza el día de mañana, ¿no?
Y también que en los momentos, ¿sí?, de esparcimiento, sobre todo esto que decías, en las vacaciones, uno quizás está con los sentidos un poco más despiertos o pensando en cosas que el resto del año no las estás pensando, no solamente para los chicos, sino también para otro momento de la vida donde decís, mira, ya tengo todo resuelto, sin embargo, esto lo tenía ahí pendiente, que siempre me gustó, siempre me interesó, y en una de esas se te abre un nuevo abanico. Ni hablar que, bueno, si como los cazadores de metales también, de
claro,
¿no?, sí, que van por las playas.
Todo esto no encontraron todavía el medallón de Elegante, ¿no?
Pobrecito.
Ah. Igual, habría que ir a buscar ese medallón, vale.
Pero no terminé nunca de entender. Si se metió al mar, medio paso para atrás.
Sí.
Elegante fue a Mar del Plata.
Fue a Mar del Plata.
A dar un recital.
Se subió arriba de la moto acuática. Y en ese contexto se le cayó el medallón.
Claro, se subió a una moto acuática y tenía un medallón que él decía que salía...
80 millones.
80 millones de pesos, sí. 80 mil dólares.
Sí, supongo que sí.
Porque era de oro.
¿Te metes al agua con algo tan valioso?
Y pero él anda todo el día con esos medallones.
Sí, claro, está bien.
Porque pesan un montón.
Sí, por ahí no tenía quien dejárselo.
También.
No, claro. Porque digo, no hay como... Viste que vos vas a la playa y dejás...